Miércoles 20 de mayo de 2020. Estimados amigos, Chile vive momentos dramáticos, no solo en lo referido al avance acelerado del COVID-19, sino que también en el ámbito de la política contingente. Un gobierno que ganó en las urnas por un porcentaje aplastante ha abandonado su carta de ruta al entregar su programa a manos de sus oponentes, desilusionando a sus partidarios y sembrando una gran confusión e incertidumbre sobre lo que nos espera en lo que le queda de mandato. La gran pregunta que deviene de esta inesperada rendición, por desgracia aún en pleno proceso y con claras intenciones de ser profundizada por el nuevo pacto social, es: ¿qué es lo que hace tan poderosa a la oposición como para imponer sus reglas a un gobierno que la derrotó en las urnas? Para ello, lo primero es, en esta oposición, separar a la corriente más extrema, representada por el Partido Comunista y el Frente Amplio, de lo que alguna vez fue la Concertación de Partidos por la Democracia. Dentro de estos últimos nos encontramos con socialistas, PPD, democristianos y radicales conformando una mezcla imposible de amalgamar, con cada partido dividido en facciones divergentes, transformados en modelos asimétricos difícilmente controlables. Por la extrema izquierda, el Frente Amplio nos da cuenta de una estructura feble y fracasada, invadida por peleas internas que se suman o originan en la ambición desmedida de aquellos personajes que construyeron los partidos alrededor de sus figuras. Dentro del ala más izquierdista, sin embargo, y como promotor de la división que reina en la centroizquierda, sobresale un partido comunista que se destaca por su persistencia y tozudez ideológica, haciendo gala de su capacidad para manipular y articular aún en medio de la anarquía que reina en el sector izquierdista. En esta mezcolanza de corrientes, ideas y ambiciones que caracteriza a la oposición, no hay un solo líder central, ni posibilidades de que aparezca en tiempo breve para conducirle en una ruta común hacia la recuperación del poder político. ¿Cómo es posible entonces que esta oposición política fragmentada pueda ejercer tal grado de poder sobre la coalición gobernante como para someterla fácilmente a sus designios sin encontrar mayor resistencia? La respuesta no se encuentra en su sector, sino en el de sus oponentes, el endeble oficialismo, cuya evidente debilidad transforma y potencia la escasa fuerza de la oposición en un enemigo invencible. La falta de un liderazgo convincente, confiable y seguro de sus ideas es la primera causa de la flaqueza que inhibe al oficialismo que triunfó en las urnas, al verlo reemplazado por un personalismo insoportable que puede ser aceptado en otro tipo de líderes, aquellos con real carisma y capacidad para generar naturalmente el entusiasmo por seguir sus pasos, lo que aquí no ocurre, incluso desde antes de la campaña. A ello debemos sumar una carencia de ideas comunes o afines, llegando algunos de sus representantes incluso a contradecir gravemente los principios que hasta ayer defendían con pasión. La trampa de hacer suyas banderas ajenas en pro de comprar simpatías los llevó a un populismo cada vez menos eficaz, dejándolos expuestos a luchar en el terreno más favorable a sus adversarios. El resultado queda a la vista y el poder que legítimamente corresponde a quienes fueron preferidos por los electores ha sido y es desperdiciado al entregárselo gratuitamente a sus adversarios. Todo ello en perjuicio de quienes confiaron en su programa electoral, hoy cada vez más lejano y abandonado. Luego, el poder de la oposición no es otra cosa que la consecuencia de la debilidad del oficialismo, exponiéndonos actualmente a otro acuerdo bajo la mesa, donde bajo el nombre de nuevo pacto social se pretende seguir otorgando facilidades a la oposición para imponernos ideas que la mayor parte del pueblo chileno rechazó en las urnas. La moneda de cambio será probablemente el que los dejen terminar el periodo, avergonzados, pero aún políticamente vivos. Hasta ahí sería posible ver el juego como una medida de supervivencia comprensible. Sin embargo, faltan jugadores en la cancha y todo el entramado tejido tras la bandera de la supervivencia puede resultar en el tacho de la basura, con lo que haga una subversión empoderada en conjunto con la extrema izquierda. Hoy leemos en las redes una declaración del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, donde consta su rearticulación, al igual que el Frente Terrorista Manuel Rodríguez. No hay en el horizonte un comandante Pepe y su movimiento campesino revolucionario, pero tenemos a cambio una coordinadora Arauco Malleco, cuyos cuadros guerrilleros en los últimos 2 días han atacado e incendiado otros 4 camiones y un bus al sur de Cañete y descarrilado un tren de carga cerca de Ercilla. Mostrando sus dientes en las protestas de ayer, la insurgencia urbana dio claras señales de lo que le espera al orden público tras la pandemia. Mientras Las Fuerzas Armadas y de Orden siguen castradas en el uso de la fuerza legítima del Estado bajo la restricción impuesta por un gobierno que, entre tanto, envía proyectos de ley para protegerse de eventuales acusaciones por violaciones a los derechos humanos ante la Corte Penal Internacional. En una triste síntesis, tenemos un gobierno y una oposición sin liderazgo donde predomina el poder cedido a esta por la debilidad del primero. Ello genera el escenario ideal para la subversión, que intenta imponer no solo una nueva constitución, sino una revolución socialista de carácter integral. Todo ello ante los ojos de una población desconcertada y cada vez más asustada, lo que nos lleva a un muy mal pronóstico, donde las opciones son solo dos: rendirse al castrochavismo que promueven unos pocos audaces criminales, o resistir con todo lo que tengamos, a sabienda que no podremos contar con las Fuerzas Armadas y de Orden, al menos hasta que el caos y la anarquía sean totales. La razón para ello, pregúntenla en Punta Peuco y Colina 1, y después mírense en el espejo para entender quién permitió que llegásemos a ello. Soy Patricio Quilot.